Brites, directora artística de la Bienal de Oralidad. Primero que nada, le pedimos disculpas también por hacerla esperar en línea. Con ella vamos a hablar acerca de Ñaño Gendú 2025. Paraguay será sede de la primera Bienal Internacional de Oralidad. ¿Cómo le va, directora? Un gusto saludarla. Buen inicio del mes de julio. Estamos acá con nuestro Julio.
¿Cómo está?
Mucho gusto, Jessica, mucho gusto, Julio, qué gusto saludarles y igualmente estar aquí, que están interesados un poquito de esta hermosa actividad que vamos a tener esta semana.
Sí, ¿cuándo comienza la Bienal y si nos puede dar algunas informaciones más al respecto de lo que será estas jornadas?
Por supuesto, se trata de varios días, nosotros arrancamos el jueves 3. Sí, sí. Y la Bienal va hasta el 8. ¿De qué se trata? La gente muchas veces me pregunta y lo primero que tengo que decirles es, ¿te gustan los cuentos?
Claro.
¿Alguna vez escuchaste un cuento? Sí. ¿Recordás cuando de chiquito te contó tu mamá una historia o el abuelo? Y nosotros en Paraguay ya hemos realizado 12 ediciones del Encuentro Internacional de Oralidad, que era todos los años. Algún año saltábamos por esto de la pandemia y esas cosas, pero las Artesanas de la Palabra, que es el grupo que impulsa la narración oral hoy en día en Paraguay, que era un arte que por toda Latinoamérica se conoce, pero acá en Paraguay no había como tal, como arte, como rama de las artes escénicas, no se conocía tanto. Entonces el encuentro era una manera de hacer que vengan personas de afuera, hacer conocer en Paraguay, pero hoy en día podemos decir que está bastante posicionado en lo que es los colegios, en lo que es en espacios públicos. ¿Y qué hacemos? Espectáculo, efectivamente, espectáculo de narración. En este caso, en la Bienal crecimos, decidimos, bueno, vamos a hacer cada 2 años, y esta es la primera Bienal, así que nos veremos 2025, 2027, 2029. Traemos profesionales de afuera y tenemos hoy día ya más de 25 narradores profesionales en Paraguay que van a estar contando en diferentes lugares de Asunción, Luque, Fernando de la Mora, vamos a estar también por Encarnación, así que el programa es bastante nutrido. Les quiero comentar un par de cositas de eso, pero les dejo a ver si me quieren preguntar algo.
Sí, no, y justamente la pregunta es en los lugares donde se va a realizar y también si tiene un costo las entradas o es gratuita.
Esto, todos los eventos son gratuitos durante la Bienal porque por suerte tenemos apoyo, ¿verdad? La Bienal cuenta con el apoyo del programa Iberescena, que se ejecuta a través de la Secretaría Nacional de Cultura, a través de y otros entes, ¿verdad? Como el Juan de Salazar, está también tenemos también apoyo del Fondo Nacional de las Artes y la Cultura, tenemos varios apoyos, Fundación Itaú este año también, así que estamos muy agradecidos porque solitas esto es un poco difícil porque conlleva bastante logística. Sí. Empezamos el 4 y yo quiero hacer dos invitaciones muy especiales para la audiencia. Sí. Si a vos te gustan los cuentos, si sos docente, si trabajas en aula, te interesa lo que es la oralidad, viste que empezó todo el programa de Ñerri y de repente es como escritura, lectura y oralidad, pero va ella, ¿qué es la oralidad? A veces se quedan, ¿verdad? Claro. Por ahí entra un poco todo lo que es los relatos orales, la ancestralidad, lo que nos contaban las abuelas, no solo quedarnos en las leyendas, y por eso hemos dedicado la apertura al Congreso de la Palabra Contada en el Siglo XXI, Apuestas y Desafíos. Es un poco juntarnos a hablar con nuestros invitados internacionales que vienen de Chile, de Argentina, vienen de Brasil, de España, Camerún, gente muy formada, desde psicólogos, filólogos, filósofos, narradores, por supuesto, ¿verdad? Traen un poquito en su maleta, un poquito de todas las artes, los invitados de este año. Y en el Congreso, entonces, es abierto al público, va a ser en el Banco Central del Paraguay el jueves de 8 a 11:30. Las inscripciones están abiertas, es compra e inscripción, sí o sí, y encuentran los enlaces y toda la info en el Instagram y en el Facebook en Artesanas de la Palabra, así, arroba Artesanas de la Palabra. Sí. Acuérdense de Artesanía de la Palabra y nos van a encontrar.
¿Y el público al que está dirigido Ñaño Gendú, directora, cuál es?
Efectivamente, el congreso en sí, como te decía, más a docentes, técnicos, gente que esté en aula, pero todas las actividades que van a encontrar, como los espectáculos de cuentos que va a ser en Casa Cuento Areguá, en la Casa Arte Bochinelú, que vamos a estar también en Cambacua, en San Lorenzo, en sí. Todos esos espacios está a la familia, está abierto a la ciudadanía, puede ir cualquiera que esté interesado, el público es infantil, familiar, y tenemos también un espectáculo para adultos, de cuentos para adultos, en la Cafabrería el viernes a las 20:30 horas. Ese es el espectáculo que tenemos exclusivo ya como para más público, más adulto. Y el sábado donde queremos que estén todos, por favor, les espero ahí en la Plaza Italia. Vamos a estar con la Gran Maratón Internacional de Cuentos. Van a ser 4 horas ininterrumpidas de cuentos con todos los invitados internacionales, con los narradores nacionales, con narradores que viven en Paraguay pero que son de otros países, y empezamos a las 9 y va un cuento, otro cuento, otro cuento. Cada narrador tiene aproximadamente 8 minutos y terminamos a la 1 de la tarde. Así es, el programa del sábado en la Plaza Italia.
Sí, bastante. Ahí sí, entonces le va a haber una multitud de personas que porque si nos adentramos a lo que es la cultura paraguaya, el caso Ñemombeú es de ancestral. Y hoy
tal
día,
cual, el caseador popular es nuestro claro. Sello, nuestro narrador popular que era guaraní, sí. Es lo que más nosotros tenemos registrado desde antiguo como el arte del contar, aparte que el paraguayo es esencialmente oral, o sea, nosotros sobre todo nos hablamos, y de hecho, ¿por qué este encuentro se llama Ñaño Hendú? ¿Por qué le pusimos el Ñaño Hendú? Porque queremos revitalizar otra vez el encontrarnos alrededor de la palabra, porque convengamos que hoy en día cada vez más estamos perdiendo la batalla, ¿verdad? Con las pantallas, con el celular. Entonces es como reivindicar ese momento de encontrarnos, y qué mejor que hacerlo, por ejemplo, este sábado en la Plaza Italia, bajo los árboles, en la plaza, claro. En un espacio público. Y ya tenemos hasta el eslogan, trae tu mantita, trae tu mate, porque sabemos que va a hacer frío, pero va a haber sol. Así que creo que va a estar muy agradable esa mañana en la Plaza Italia, y pueden ir la hora que quieran, pueden ir un ratito, pueden ir las 4 horas, pueden ir 20 minutos, y la invitación está hecha. Todos los espacios son sin costo.
Sí. Directora, ¿y qué cuentos, por ejemplo, están seleccionados para este sábado?
El sábado, por ejemplo, cada narrador lleva un cuento de su elección. Lo que nosotros hacemos es poner una temática, y efectivamente este sábado quisimos homenajear a la Madre Tierra. Así que estamos solicitando que lleven cuentos dedicados a la Madre Tierra, que pueden ser ya sea o de la naturaleza, o pueden ser también reivindicativos del cambio climático, pero igual es abierto. Cada narrador elige el cuento, y eso es lo lindo de la narración, porque la narración oral es escénica. Lo que hace, uno ensaya el cuento, pero no es como el teatro, que es memorizado. El cuento tiene que salirte de forma natural, como quien está contando una anécdota, un chisme, un algo, ¿verdad?
Narrar y expresar también esa narración, ¿eh?
Totalmente, sí. Narrar y expresar, y toma muchas cosas de las artes escénicas, por eso es el arte en sí que nosotras reivindicamos, es la narración oral escénica, que es una rama del teatro. Entonces, por supuesto que puede traer pues las voces, puede traer la corporalidad, puede traer el uso de elementos, pero cada narrador elige su manera de contar. Entonces hay narradores que solo usan la voz, hay narradores que utilizan elementos, hay narradores que utilizan vestuarios alegres. Entonces hay muchas ramas en lo que es la narración, y cada narrador tiene su encanto. Pero ¿qué es lo que es indispensable? Es esa mirada con el público, sí. Es ese momento de interactuar. Entonces lo que suele pasar también es que a veces uno está preparado con un cuento, pero cuando estás ahí frente al público, ¡pum!, te sale otro.
Totalmente. Y aparte, aparte son las tonalidades de la expresión también tienen que ver con el público y con el contexto también, ¿no?
Sí, de hecho el mejor arte del narrador también, inclusive como no es memorizado, es poder agregar o tomar cualquier cosa que esté pasando en el momento, ¿verdad? Que te interrumpió un niño, que te preguntaron algo, qué pasó una persona, que hubo un ruido fuerte, y creo que ahí está también esa magia de la narración, es como poder también tomar las cosas, o salió justo el sol y vos estabas contando una historia de las nubes y se abrió el sol y vos tomás ese momento de lo que está pasando en el momento y lo incluís en la narración. Entonces creo que esas son las cosas que enriquecen mucho también este arte, y la verdad que estamos súper emocionadas. Nosotras desde las Artesanas de la Palabra somos un grupo de actualmente 4 integrantes, pero en toda la parte de organización estamos trabajando más de 14 personas. Y bueno, es un orgullo poder decir que estamos moviendo a mucha gente. Solemos tener bastante público, si bien cada tanto nos dicen, pero no se conoce tanto. Bueno, cada año se conoce más que el año anterior.
Totalmente,
y en muchos lugares ya la gente está esperando que llegue el encuentro, está esperando que lleguen los espectáculos, que lleguen los narradores. Así que estamos muy, muy contentas y agradecidas también por cada espacio que nos dan para poder hablar un poquito más de esto que es la narración.
Sí. ¿Hay un aproximado, directora, de cuánta gente fue en la edición anterior? Porque son varios días.
Sí, son varios días. No te quiero mentir porque no tengo el número en la mente. Yo soy terrible con los números. Soy de anécdota como buena cuentera, pero soy terrible con los números. Pero sí creo que pasamos las 3.000 personas, pero no te quiero mentir. Porque efectivamente la maratón, por ejemplo, suele pasar mucha gente, y en este caso, por ejemplo, en el Congreso, que es en el Banco Central del Paraguay, nosotros esperamos 300 personas. Luego tenemos al día siguiente un foro, tenemos más de 10 espectáculos, nos vamos también a Encarnación, donde también va a haber un foro, un espectáculo para toda la familia, y visitamos colegios. Entonces, entre todas esas actividades, normalmente suelen sumar ese monto.
Sí. Y además, se resalta el plus de ustedes en el sentido de que están organizando la oralidad, las jornadas en lugares culturales como Areguá, Luque, el Cambacuá. O sea, son lugares donde la gente está deseosa de cultura, y más aún de esta Bienal Internacional de Oralidad.
Totalmente, tratamos de siempre trabajar con lugares que trabajan en comunidad. En este caso, los lugares que mencionaste, de hecho, son puntos de cultura, ¿verdad? Sí, de la Secretaría Nacional de Cultura. Son puntos de cultura que trabajan en los barrios, que trabajan con la zona. Y yo, de hecho, como organizadora, yo soy parte de la Asociación Cultural Casa de Arte Bochín, acá en Isla Boado, Luque. Te estoy hablando desde aquí, desde Luque. Sí, y entonces tenemos ya, por ejemplo, en mi caso te puedo hablar de que tenemos una comunidad de vecinos, de mamás, de niños que suelen venir acá a las actividades culturales muy relacionadas a los espectáculos de clown, de circo, de teatro, de cuentos y también talleres creativos. Entonces, ahora, por ejemplo, ya empezamos la difusión y yo decía, bueno, es jueves, es de tarde, porque lo que tiene el encuentro es que no puede hacer todas las actividades fin de semana. Y bueno, ya un montón de mamis me dijeron que acá van a estar sin falta. Por suerte la mayoría de los chicos entran de la mañana, así que van a estar aquí a la tarde disfrutando del sol de las 3:30 de la tarde. Y si hace mucho frío, hacemos adentro, ¿verdad? Tenemos el patio y tenemos adentro. Pero sí, es muy lindo, tenemos la biblioteca habilitada y estaban súper emocionadas, estaban mirando, me decían, ¿pero quién viene? ¿Viene la señora de Chile? ¿Y ella qué hace? Y ya me están preguntando, claro. Como que hay ese interés de saber quiénes vienen, sí. Qué hacen. Bueno, pero, y es muy emocionante.
Sí. Hay una cuestión, que si hace frío está la fogata también, porque siempre los casos de Mambo hubiera al lado de la fogata.
Es lo máximo hacer alrededor del fuego. Es genial. La verdad
que el fuego te da esa vitalidad.
Pero también depende. También hay que tener en cuenta que hace mucho frío y también para prever lo de los niños. Pero tenemos las dos opciones. Acá ya tenemos preparadísimo para hacer a cubierto y hacer afuera en patio con fuego y sol, si es que permite. Vamos a ver cómo está el jueves. Dicen que va a mejorar y a mí lo que más me llama que el sábado dicen que vamos a llegar hasta los 20 y alguito grados y sí, va a estar despejado. Así que
sí, sábado, domingo es la, a ver, la temperatura que nos gusta, ya de 24, 25 grados ya estará.
Ay, sí, y domingo vamos a estar en la Encarnación, así que yo ya les dije a mis invitados que tal vez y todo podemos meter los pies en el Paraná.
Claro, Igual, aunque haga frío, se mete los pies sin problema.
Sí, sí, se animan, yo creo que sí, ¿verdad? Porque la verdad que es algo que llama mucho la atención a la gente que viene de afuera. Creo que por eso también nos gusta mucho Encarnación, aparte que tenemos una compañera de allá que hace toda la gestión en para llegar a los colegios, en este caso el foro es con la Universidad de Encarnación, la UNAE. Entonces tenemos la actividad del domingo, es Cuentos para toda la familia en Cineteatro del Centro, en Encarnación, que es un auditorio chiquitito, como para 60, 80 personas, pero muy muy cálido el espacio. Y el lunes tenemos visita a diferentes colegios de la zona y tenemos el foro en la UNAE. Y vos sabés que como la gente cuando llegan los extranjeros, porque ya varios años hemos ido a Encarnación, cómo les llama la atención esa inmensidad del Paraná, que realmente parece un mar, ¿verdad?
Sí,
entonces
sí.
Es como con mucho orgullo también tratamos de dar a conocer nuestro país, que haya realmente ese intercambio cultural con los invitados que vienen de visita.
Directora, ¿y el calendario de estos días, dónde la gente encuentra para ir, digamos, al que se ajuste a su horario o a su zona?
Totalmente, ya está todo levantado en nuestras redes sociales, que están, tenemos el Instagram, tenemos el Facebook, también tenemos página web. Como te digo, en cualquiera de los casos, uno busca Artesanas de la Palabra y encontrás, también tenemos la página de la Bienal, Bienal de Oralidad en Paraguay. Entonces, en ambos dos, si se acuerdan de las Artesanas de la Palabra y van a encontrar toda la información en redes ya levantada.
Bueno. Perfecto. Entonces ya completa la información, Aura. Gracias por tu tiempo y bueno, que sigan los éxitos y más aún con esta temática ancestral que es la oralidad. Contar y por sobre todas las cosas, escuchar, prestar la atención, porque eso es lo que tendremos los que participan, ¿verdad? En esta jornada de escuchar los cuentos.
De oralidad, totalmente. Sí. Yo creo que eso, a eso tenemos que, como bien hace la radio también, ¿verdad?
Sí.
Que es el poder encantar con las palabras. Así que los esperamos a todos para vivir esta gran fiesta del ñaño hindú, del escucharnos, del vernos, mirarnos y compartir alrededor de los cuentos. Y les dejo una tarea para ustedes y para los oyentes si se animan. Háganle un poco una pregunta, a su mamá si la tienen con vida, a la abuela si son jóvenes, a la tía, y pregúntenle a qué jugaban de pequeño, pregúntenle, ¿sí? O por qué me llamaron así, por qué este mi nombre, y dense cuenta que todo eso que a lo mejor ya hacía la abuela que hoy en día ya no se hace, o el cómo surgió mi nombre, mi historia del nombre, todo eso pueden ser cuentos, pueden ser historias que le podemos contar a su vez a nuestros hijos algún día para rescatar nuestra propia memoria oral.
Excelente. Es un buen ejercicio, ¿eh? Un buen ejercicio.
Para fomentar la conversación,
sí,
en familia también.
Que dicho sea paso, me estoy acordando que hace dos semanas cuando estuve en casa de mamá, me comentó la abuela, ¿verdad?, que una de las nietas le preguntó si en qué, o sea, cómo iba a la escuela. Y la abuela le dice a la nieta, me iba caminando. ¿Qué le responde mi sobrina? Qué aburrido que fue tu vida, abuela, por irte caminando a la escuela. Y así, ella va, le lleva a la mamá. Entonces, esas comparaciones de lo que fue la década del 50 o del 60 a lo que hoy día es, va tornando un cambio de generación. Entonces, es una buena pregunta la que estás haciendo, Aura, para que los nietos principalmente hablen con sus abuelas y, no sé si comparar, pero relacionar las distintas situaciones y vicisitudes que tuvieron en la niñez, para ir conociendo
cómo era antes y cómo es ahora, porque realmente es totalmente otra cosa, ¿verdad? Sí, y algunos cuentos que yo relato de la directora general de la Bienal, ella tiene un cuento justamente que se llama Albu, que es Laura Ferreira, y uno de los cuentos justamente habla de cómo ella se sanaba las verrugas de pequeña.
Sí, sí.
Y justamente empieza diciendo, ¿verdad? Yo le empiezo diciendo a los niños, ahora a ustedes les pasa algo y se van a una farmacia que hay acá en la esquina.
Claro.
Pero antes, hace 40 años atrás, ¿ustedes creen que había una farmacia en cada esquina? No había.
No.
¿Y cómo uno se sanaba? Y entonces voy hablando primero con ellos y luego voy al cuento. Pero es súper interesante porque se quedan súper enganchados, porque es como, de verdad se curaban así. y no había farmacia, y es como que para nosotros todavía, que somos como esta generación bisagra, yo tengo 37 hoy día, ¿verdad?
Sí, sí.
Es normal porque estamos viviendo las dos épocas,
sí,
pero
sí.
Nuestros niños de hoy ya no.
Totalmente, totalmente. Porque ahí vuelvo a traer la pregunta de mi sobrina, le dice, y a su abuela, y mamá, ¿cómo se va al colegio, a la escuela? En colectivo. Ah, más aburrido todavía, le dice. O sea, va relacionando, porque ella tiene la oportunidad de ir en auto, pero
claro.
Su mamá fue en colectivo y su abuela caminando. O sea, dos generaciones distintas.
Totalmente, sí, sí. Y en todas las cosas podemos encontrar una historia para compartir.
Totalmente.
Que bueno, yo le agradezco demasiado realmente por el tiempo brindado, y les espero para que puedan vivir esta experiencia, al que nunca ha estado en un espectáculo de cuentos, que pueda decir, ah, esto era, porque también a veces piensan que leemos. Eso es otra cosa que a veces también hay que explicar, que no leemos, ¿verdad?
No es lectura, no. Es expresión corporal, sí, sí, sí.
Sí. Perfecto. Sí hacemos momento lector a través de la narración oral, pero siempre nosotras lo que hacemos es recuperar o reivindicar el hecho del contar desde la oralidad, ¿verdad? Desde el mirarle al otro sin necesariamente estar leyendo. Y es la verdad que es muy lindo, así que espero verlos el sábado en la Plaza Italia.
Vamos a estar ahí presentes en la Plaza Italia, será una buena jornada de sábado.
Una buena actividad en familia. Actividad. Gracias, Aura, por este tiempo.
Muchísimas gracias a ustedes, que tengan una hermosa jornada. Nos vemos.
Igualmente, gracias.
Aura Brites, directora artística de la Bienal de Oralidad. Una